Oye, ¿es bueno que se descongele toda Groenlandia y toda esa agua dulce entre al mar? No sé, yo supongo que no. Pero, pues va a cambiar las cosas. Hay lugares donde van a ser bardas. O sea, yo estoy seguro que a Nueva York le van a poner una bardota de 8 metros para que no se inunde. Si el nivel del mar sube 5 metros, le van a poner una bardota como los holandeses y
Sí.
no van a dejar que Nueva York desaparezca. Hay lugares como Florida, que Florida, pues ahí sí, pues ya te la pelaste porque, o sea, es gigantesco, entonces no le puedes poner una barda a toda la Florida. Entonces la playa se va a mover del lugar, es la península de Yucatán. Vi una proyección que hizo la NASA, y entonces con, creo que eran.
San Diego y Tijuana desaparecen.
No, pues no, o sea, Tijuana no desaparece.
¿Sí?
No,
¿No?
no.
Tú ponías un nivel en esa proyección y ponías el nivel
Sí, pero
de
¿sabes qué
tiempo.
pasa? Yo la vi y el nivel que te ponían de base es que el nivel del mar subía 200 metros.
200 metros.
Pues 200 metros no va a subir, o sea, no hay suficiente agua.
No hay suficiente hielo para producir esa
Pues
agua.
no, o sea, pero 5 metros, 3 metros, ¿no? Y entonces, 3 metros, pues en San Diego, pues sí, un cacho de San Diego sí se sí, inundará, un cacho de. Ni playas, a playas no le pasaba nada. O sea, como tienes ese acantilado así, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? La península de Yucatán, sí, Cancún, sí, cachos de Cancún, sí, de la isla desaparecería. Pues igual, y la playa de Progreso ahora sí llega hasta Mérida.
Pero estaba proyectado para los próximos 100 años, ¿no?
Sí, pero hay diferentes escenarios. Ahora, otra cosa bien interesante que está pasando, que hay dos cosas que están contrastantes, que están muy interesantes. Una es el calentamiento global causado por los humanos, que eso
Es innegable,
yo creo que es
eso
innegable. O sea, decía Mario Molina, que cada que tú nos enseñó una vez en una presentación un rompecabezas, y tú lo veías. Y pues decías, pues es un rompecabezas de un tigre. Y entonces de repente llegaba y ponía una pieza en un lugar equivocado. Entonces decía, cada vez que ponemos una pieza de rompecabezas en un lugar equivocado, dice, no, 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 pues ya viste, no es un tigre. Pues es un tigre, compadre. Entonces, te voy a decir una cosa, aunque no sea innegable. El calentamiento global causado por los humanos, es tan asimétrico el riesgo. O sea, si resulta que los humanos no tuvimos nada que ver, pero cuidamos el medio ambiente, reciclamos más, bajamos el dióxido de carbono en la atmósfera y vivimos más sano, pues está bien, ¿no? Pero si resulta que sí estábamos haciendo algo, y no hicimos nada, pues nos carga la trampa. Entonces es un riesgo brutalmente asimétrico. Entonces, en los riesgos asimétricos, pues siempre te conviene ser conservador. Esa es una cosa que está pasando. Otra cosa que está pasando es que hay un ciclo de los planetas, que cada 170 años, lo que tú quieras, hay un ciclo de enfriamiento, que ahorita está empezando a suceder. Entonces, una cosa que nos puede salvar de todo este guateque y darnos más tiempo para resolver nuestros temas es que se empieza a enfriar los planetas del sistema solar, que es un ciclo que, o sea, lo tiene identificado igual y dura 170 años o algo así. Y entonces, pues una cosa que nos puede ayudar, pues es que esto que estamos haciendo para darle la mandarina a nuestro planeta se contraste con esto que es un ciclo natural. Y entonces, pues mantengan las cosas más o
Equilibradas.
menos equilibradas. Entonces, esa es una nota que yo cuando la vi, dije, oye, pues esta es una nota bien optimista.
Okay.
¿No? Porque pues quiere decir que tenemos más chance de resolver estas cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad, como te digo, inmobiliariamente, digo, uno de los retos que vamos a tener, se calcula que el pico de población del planeta van a ser por ahí del 2050, como 11 mil millones de personas, y a partir de ahí se va a estabilizar la población, vamos a tener muchos viejitos, y entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es una economía de sustitución, de sustitución y mejora. Entonces, ahorita...
¿Ves en el futuro menos construcción y más reuso? ¿Remodelación?
Yo lo que te diría, mira, París no crece, pero producen 45 mil viviendas nuevas al año.
París no crece en población.
En población y en hogares. Pero lo que te sucede es que pues hay cosas que se demeritan, y o sea, las tienes que tirar y pues, hacer otra cosa nueva, ¿no?
Okay.
Entonces, esto lo que te va a permitir, pues es... Vamos a México, por lo pronto, de aquí hasta el 2040, necesita producir mucha más vivienda porque somos un país de gente joven. Okay. 75% de la población tiene menos de 40 años y 60% de la población está entrando al ciclo de comprar casa a los 30 años, ¿no? Entonces, México necesita producir un chorro de casas. Todavía no llegamos ahí. Otros lugares... pues ya están en un proceso de sustitución, ¿no? De sustitución de inventario. En Alemania, después de la guerra, hicieron departamentos chiquitos, luego los tiraron, hicieron medianos, luego los tiraron, hicieron grandes, y ahora pues están haciendo viejitos y están haciendo medianos otra vez, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí todavía estamos en un proceso como
de la punta de la renovación, apenas nos va a tocar la primera renovación inmobiliaria, ¿no?
Ajá. Entonces, yo lo que, y aunado a eso, pues es la demanda de servicios alrededor de las viviendas, de comercio, de empleos, de entretenimiento, de servicios públicos, todas estas cosas. Entonces, nuestros amigos del gobierno que quisieran zafarse de la bronca de tener que meter infraestructura, pues ahorita todavía tenemos que dobletear nuestro país en las ciudades, todavía tienen que dobletear todas.
Okay.
En número de viviendas, no en población, pero sí en número de viviendas en los próximos 20 años.
Okay.
Y entonces pues, tenemos que meter la infraestructura para pues, que sean ciudades padres, ¿no?
Fíjate, hoy me voy a quedar en un co-living en la colonia Roma. Voy a vivir una experiencia ahí medio extraña de $15 la noche y además puedo trabajar en el espacio. ¿Qué opinas tú de la tendencia de que ahora existen... estas vecindades que se están convirtiendo en co-livings y comparten muchas cosas, apuntando como para los millennials?
Mira, a mí siempre me ha gustado mucho que le pongan etiquetas como que tienen una caducidad a las generaciones y a los productos. Yo he observado más bien que tienes como patrones que tienen que ver con cómo la gente consume cosas y tienen que ver con quién eres tú y no necesariamente con el año que naciste. Resulta que hay una empresa en Denver, que esto que te estoy comentando lo hizo más ordenadamente, que se llama Fingerprint Strategies.
Okay.
Y puedes meterte a su página, fingerprintstrategies.com. Escribieron un libro muy interesante que se llama 113 millones de mercados de un solo cliente. Acerca de esto. Y ellos lo que hicieron una encuesta a 800 mil personas en todo el mundo que durante 10 años les hablaron una vez al mes y les preguntaron acerca de sus patrones de compra de 2,000 ítems diferentes. Y entonces te decían, oye Nacho, ¿Qué carro tienes? ¿O no tienes carro?
No tengo auto, pero
No tengo carro. ¿Planeas comprarte un coche?
No.
Ok, perfecto. Entonces, oye, Jane, ¿qué coche tienes? No, pues tengo un Audi Q3.
Perfecto.
¿Planeas comprarte un coche pronto? Pues igual en un año. Perfecto. Entonces me hablaban al año. Oye, ¿ya te compraste el coche? Pues no. Ah, ok. Entonces te cambiaban del lado de la lista, ¿no? Entonces vieron qué es lo que la gente consumía y trataron de entender por qué. Y encontraron, para que fuera una cosa útil, porque de repente dicen, si tienes una segmentación que tienes en mil cosas, no sirve de muchos. El tema es que tengas poquitas cosas. Y encontraron dos grandes grupos segmentadores, lo que llamaron el planeta tradicional.
Ajá.
Y el planeta tradicional, lo más importante, el factor de decisión más importante en una compra es el precio. El segundo factor de compra más importante es qué características tiene eso que estoy comprando.
Okay.
Y el tercero es qué estatus me aporta el producto que estoy comprando. Cómo me hace verme mejor. Y luego encontraron otro grupo que les llamó mucho la atención, que les llamaron los NEOs.
Los NEOs.
NEOs, que ellos le pusieron el New Economic Order. Y han escrito ya muchas cosas al respecto. Y es bastante interesante. Y los NEOs, para ellos lo más importante es la experiencia que el producto les aporta. Lo segundo más importante es que sea un producto único. Y lo tercero más importante es que la atención que reciban sea lo más personalizada posible. Curiosamente, cuando hay una contracción económica, pues no hay buenas oportunidades, entonces los tradicionales dejan de comprar. Y los NEOs, que tienen en general más... Lo que es bien interesante en los NEOs es que en general el precio no les importa. No que tengan dinero infinito,
sino que no es una causante para poder hacer una toma de decisión.
Yo ya decidí que voy a comprar esa cosa. La verdad es que...
La forma en que lo pueda conseguir, endeudarme, hacer...
Te voy a regatear. O sea, sí. Tampoco soy tarugo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, voy a ir a la agencia de coches y sí quiero este coche, pero te voy a regatear el precio. O sea, no, tampoco es así del te vas a tirar el martito, ¿no? Y entonces por eso los vendedores luego no los diferencian. Pero una de las marcas de coches que fue muy exitosa al mismo tiempo que todas las demás estaban teniendo que descontar y regalar todo fue Audi. Uh-huh. Audi estuvo vendiendo a precio lleno en 2009, 2010, 2011, 2012.
Sí, lo recuerdo.
Y todas las demás marcas no. Entonces, ¿qué hizo Audi? Pues Audi lo que hizo es que se enfocó este mercado de los NEOs. Lululemon, igual. Starbucks lo hizo, luego como que medio perdió el camino y luego se volvió a encontrar. Y hay diferentes tienditas o diferentes cosas que hacen eso. Por ejemplo, hay un lugar que me llegó Tzur, mi amigo que te
explicó
a tu oficina, que es un restaurante vegano que está ahí en Tijuana. Está en un centrito comercial ahí cerca de la Sancha Tabar.
Ok.
Lo tengo como se llama.
¿Alma Verde?
No sé cómo, no me acuerdo. O sea, no sé cómo se llama.
Pero ¿atrás del hipódromo?
Está en un centrito comercial X. O sea, de uno de esos típicos centritos comerciales de dos pisos.
Ok, ok.
Bueno. Y Tzur, que le gusta comer bien, pues por eso fui, porque si no, no hubiera yo ido, ¿no?
Okay.
Me dijo, te voy a llevar a un restaurante vegano. Y dije, pues bueno, pues vamos. Y entonces, me dice, lo que mejor me cayó de este lugar es que yo cuando llegué la primera vez, le digo, estaba aquí el dueño, y le digo, es que yo no soy vegano. Y me dice, ¿te gusta el sushi? Y le digo, sí, ¿eres japonés? Pues no, pues esto es lo mismo, o sea, esto es una comida, pues ojalá te guste. O sea, esto es comida vegana, así como el sushi es comida japonesa y los tacos es comida mexicana. O sea, pues ven, come y si te gusta, regresa. No tienes idea qué rico lugar. Sí regresaría. He mandado amigos a comer ahí. Lo que no se le da a los veganos son los postres. Eso, sí, el postre estaba nefasto.
Un poco difícil.
Pero, pues yo no sé, yo no veo por qué. Pues no, o sea, me puedes dar unas guayabas en almíbar, ¿no?
O higos.
O unos higos con crema. Bueno, con crema no, pero con leche de almendra o algo así, ¿no? O sea, tú sí me puedes dar un postre amable, ¿no? Pero bueno, el postre no estaba rico. Pero todo lo demás estaba delicioso. Entonces me cayó muy bien porque pues era ¿es usted japonés? Pues no, ¿verdad?
Pero además, eso te habla de esta conciencia neo, ¿no?
Pero al final del día... Pues llegué y pedí uno de cada cosa.
Okay.
O sea, dije, pues se ve interesante, pues a ver, es un menú cortito, no es un menú gigantesco. O sea, había 5 cosas o 6 en el menú, pues tráiganos uno de cada cosa, a ver qué tal, ¿no? Todo delicioso. Pero pues, el precio pues,
no fue relevante.
No era relevante para mí, ¿no? Tengo amigos con los que luego voy a comer, que vamos, no, es que vamos aquí porque fíjate que es el lugar donde te dan la carne, no sé qué cosa más barata, que no sé qué, y estos son tradicionales, pero clavados, ¿no? Y lo que es bien interesante con este ejercicio que hacen es que la actitud o la forma de ser del neo es, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con tus valores, con cómo enfrentas la vida. Entonces dice, por ejemplo, uno de nuestros clientes, dije, yo este cuate pues es tradicional, es un actuario, trabaja para una aseguradora, vive en una casa X, tiene un coche más barato que pudo comprar, tiene la casa más barata que pudo comprar, el güey es tradicional. Y de repente descubren que este cuate, su pasión en la vida es escalar piedras. Y entonces, para ir a comprar el enchufito para meter en la ranura de no sé qué, que solamente lo fabrican en una tienda especializada que está en Iowa y que la única manera de llegar es tomar un avión, un tren, un autobús, rentar un coche, caminar 3 horas y arrastrarte 4, el cuate va cada que puede a comprar sus chacharitas porque lo demás no le importa. Entonces, lo que es bien interesante de este pensamiento de neo contra tradicional es que de repente tiene que ver con las categorías de productos que te importan. Hay categorías de productos que te dan igual. Entonces, como te dan igual, pues claro, pues vas a comprar el más barato o el... O no te importa. O sea, no es algo...
relevante.
No es relevante, entonces no le haces caso. Pero las cosas que sí te importan, a esas les vas a dedicar tu esfuerzo, tus recursos, tu atención, tu esfuerzo,
tu análisis,
¿no?
Sobre eso vas.
Entonces, muchas de estas cosas, regresando a tu pregunta del co-living y co-working y todas estas cosas, a mí me da la impresión que son experiencias nuevas que están surgiendo que la gente va a probar. Vas a descubrir cuándo sí te sirve y cuándo no. Te voy a decir. La semana pasada estuve yo en Tijuana. Como te comenté, me ando curando de aquí de una tifoidea terrible y llego a Tijuana y pues estaba así como medio sintiéndome medio mal. Me habían ofrecido hospedarme en el Easy Living que está ahí en el centro. Y dije, chispas, no es un hotel. Si necesito algo o me siento mal, me pasa algo,
porque si me tu cuenta,
pues a ver cómo le hago, ¿no? Entonces mejor le dije a Tsur, oye, si no te importa venirte temprano de regreso a Tijuana y soplarte mi conferencia, no seas gacho, déjame quedarme en tu casa, ¿no? Si me hubiera yo sentido normal, me hubiera quedado ahí por la misma razón que tú te estás quedando en el centro, por la experiencia de ver cómo es y disfrutarlo y ver qué onda, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con diferentes valores y diferentes funcionamientos. Ahorita, por ejemplo, los coworkings. Los coworkings funcionan, los que existen hoy, muy bien, para gente que da servicios o para gente que se junta para dar servicios de cierto tipo. Cosas que no requieren almacenamiento, cosas que no requieren documento, cosas que no requieren inventarios.
Ni grandes equipos.
Que son muchas, pero no es todo.
Sí.
Yo ayer platicaba con un amigo que maneja una aceleradora que te lo voy a presentar, Alejandro Cortés, un buen cuate, que con él invirtió unos buenos amigos míos. Entonces, como a nosotros nos llegó una de las empresas con las que ellos invirtieron, Y entonces, haciendo mi due diligence, me topé con estos otros que son mis amigos, entonces pues estaba yo investigando qué onda, ¿no? Entonces, le digo, mira, yo cuando empecé, me independicé, el primer negocio que abrí, bueno, el segundo, porque el primero me asocié con un amigo para hacer una cosa que si lo hubiéramos entendido, hoy seríamos multimillonarios, pero no lo entendimos, que era entregar el súper a domicilio, pero no entendimos que teníamos que cobrar el súper, ¿no? Pero bueno. Pero en un cuartito de este tamaño teníamos la distribuidora de computadoras Apple más grande del país. Y en esa esquina ahí estaba la bodega. Aquí estaba servicio. Aquí estaba recepción. Y aquí, pues aquí hacíamos el software y tal. Y pues, y habíamos 9 gentes adentro de este espacio. Eso no lo podía yo haber hecho en Google. O sea, imagínate un chavo ahí soldando porquerías, ¿no? Y gente entrando y saliendo con cajas. Pues no, ¿no?
No era posible.
No funciona para eso. Entonces, nada funciona para todo, ni todo funciona para nada, ¿no? Entonces, entonces, yo lo que creo que muchas de estas cosas vamos a ir aprendiendo. Airbnb, un gran producto. Me dice un amigo, no, hombre, no tienes idea. La bronca en la que me metí, porque me llevé a mi esposa, a mi suegra, tal, 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 a un Airbnb, tal, 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 y me dijeron, la próxima vez que quieras que chambeemos, dinos que venimos a chambear, por favor.
¿No? Ah, porque les tocó hacer el quehacer, lavar los platos, hacer comida y todo. Sí.
Entonces si tú vas de un día para el otro, tienes una estás de chamba, pues un hotel es un buen producto. Si vas un rato a un lugar con tu familia, un Airbnb es un magnífico producto. Pero igual, si vas con tu suegra, igual y ya no, porque igual y tu suegra ya no se siente cómodo.
Hay un experimento que van a hacer mis papás. Ajá. Con Airbnb. Ellos, la casa ya les queda muy grande.
Okay.
Es una casa de 3 pisos.
Está aquí, ¿no?
Aquí en la Ciudad de México, sí. Tiene una casa de 3 pisos, un jardín. Le queda grande, ¿no? Más o menos ellos dos. Entonces, estaban pensando en la posibilidad de remodelar la casa para hacer y vivir en la planta baja y ya no tener que subir y bajar. Pero una remodelación, tener que soplarse otra vez a los albañiles, el polvo, volver a reacomodar, y además la casa ya no queda como una casa tradicional. Ahora ya tiene parches y, o sea...
Depende cómo lo hagas, Pero bueno.
Y lo que yo les sugerí es, oigan, ¿por qué no viven en un Airbnb? En Airbnb lo rentan y si no les gusta, en un mes se cambian a otro. No tienen que llevarse más que su ropa y sus cosas personales. No tienes que amueblarlo, no tienes que pagar la luz, no tienes que contratar el internet, no tienes que hacer nada. Y además, si es dentro de un departamento, un edificio que tiene concierge, que tiene alberca, que tiene gimnasio, tienes todo, todo incluido. Vive un mes ahí. Y si no te gusta, te cambias a otro. Y es más, no estás obligado a vivir en la Ciudad de México. Puedes vivir en Tijuana, puedes vivir en Monterrey o puedes vivir en Cancún. Pero vívelo. Y cuando decidas que eso te gusta, y si te gusta porque hagas lo que hagas, ni siquiera te tienes que preocupar por eso, pues a lo mejor hasta vendes la casa y tus últimos años, aunque sean 10, 15 o 20 años, pagas donde te quieras mover.
Sí.
Les encantó la idea. Ahora están evaluando vivir en Airbnb, porque les hice incluso el comparativo financiero. ¿Sí? Un departamento en la Roma, una recámara, lo más sencillo, remodelado, bonito, 15 mil pesos de renta.
¿Sí?
Tienes que amueblarlo,
claro.
Tienes que pagar luz, agua, contratar internet, contratar cable, llevar tu televisión, hacer todo esta labor. Y el Airbnb costaba 18 mil pesos mensuales, todo incluido. Todo hablado, las mismas condiciones, el mismo metraje. Oye, por 3 mil pesos más, me ahorro la conserva de tener que hacer mudanza. Entonces, creo que esto empieza a dar soluciones a otros.
No, por eso, sí, fíjate que...
No es para todos.
Insisto, yo creo que es encontrar para qué sirve la cosa.
Claro.
Y para unas cosas servirá... O sea, yo cuando viajo con mi familia... Si te vas a quedar varios días en un lado, yo prefiero rentar un departamentito con Airbnb o con VRBO o con quien sea de esas cosas Porque, pues sí me gusta, pues ir al súper, comprar un cereal. Generalmente acabo dejando mucho súper, me entusiasmo más pensando que voy a
Sí, sí.
cocinar cosas que no
A
cocino.
todos nos pasa, sí.
Pero como quiera que sea, pues compras un pan, te haces un pan tostado, un sándwich, un queso, lo que tú quieras, y pues es rico, ¿no?
Sí.
Y puedes tener ahí tus botanas o tus refrescos o este.
Claro. Es
Le,
más, hay dos habitaciones.
sí.
Entonces, tienes asientos en
Sí.
un lado y tus asientos en otro. Y
Y
no
ahí.
tienes que tener dos cuartos separados en un hotel que a veces ni
Sí.
siquiera te tocan juntos.
Sí. Y los cuartos de hotel llega un momento que son muy estresantes. Para un par de días son maravillosos, pero más de eso se vuelven incómodos,
Sí,
¿no?
claro.
Entonces, yo como te digo, o sea, yo veo, digo, simplemente para amarrar, o sea, en los próximos 20 años, yo creo que en México vamos a vivir una época realmente interesante. Vamos a tener la oportunidad de transformar el entorno construido como nunca. Se van a hacer 19 millones de casas en el país, sí o sí, porque pues,
La demanda lo
de
exige.
los chavos y pues como no, espero que no estemos muertos para cuando nuestros hijos necesiten casa, y yo no planeo estar muerto, pues tenemos que hacer un montón de casas. Asociado a cada casa vienen 4 metros cuadrados de comercio, entonces pues 20 millones de casas por 4 son 80 millones de metros cuadrados de comercio nuevo que tenemos que hacer.
Claro.
Asociado a cada casa hay 2 empleos, cada empleo ocupa 20 metros cuadrados, entonces pues son 20 millones de viviendas, un
Entonces viene un
40.
crecimiento. ¿Quién lo va a vender? O
Ah.
sea, también ves que la industria del brokeraje va a crecer.
Sí, pero yo creo que va a cambiar. Fíjate, yo creo que hay parte de la chamba, o sea, primero cambia la manera de producir. Yo creo que vamos a hacer productos mucho más flexibles, productos que te den más chance de cambiarte de un lugar a otro más fácil, ese tipo de cosas. Pero de que tenemos, o sea, el otro día me preguntaba, me decía alguien en una conferencia, oye, pero lo que pasa es que todo esto es cantidad, estás cuantificando. Le dije, sí, imagínate que voy a hacer una comida. Y voy a invitarlos a todos ustedes. Lo primero que tengo que saber es cuánta gente hay en el salón. Y luego, pues lo siguiente, pues es qué presupuesto tengo. Y lo tercero, pues con ese presupuesto, para las 500 gentes que hay en el salón, ¿para qué comida me alcanza para invitarlos a comer? ¿No? Pero lo primero que tengo que hacer es cuantificar de qué tamaño es el bicho. Entonces, sí tenemos que hacer estas cosas. Entonces, la pregunta también es, cómo vamos a mover el capital hacia esas cosas, cómo vamos cómo vamos a producir, cuáles son los medios de producción, cuál va a ser los sistemas de titulación, de comercialización, etcétera. En la parte de los brokers, yo creo que los brokers tienen dos partes. Hay una parte que esa es totalmente mecanizable, que es toda la parte de papelería, de tal, tal, tal. Pero hay una parte que no. Tú cuando te compras una casa, es como los centauros que están dirigiendo a las supercomputadoras. Si tienes un buen broker que te sabe entrevistar y sabe entender tus necesidades, te va a ayudar a escoger la casa que más te conviene. La otra cosa que hacen los brokers es que tú cuando compras una casa, te paras en esta mesa, te encueras. Llega el banquero y te inspecciona todos tus orificios y todas
Tus
tus
cavidades.
cavidades. Llegan tus hijos y tu esposa y hacen lo mismo y te dicen, oye, esta es la mejor casa que pudimos. Y entonces tú te sientes increíblemente vulnerable y débil. Y la única persona que está de tu lado en todo este proceso es tu broker. Entonces, por eso casi siempre si tú le preguntas a una persona después de que compró una casa, ¿qué opina su broker? No, es un tal por tal, ¿cómo es posible? Pero les preguntas al año o a los 2 años y dices, no, hombre, este cuate es un tipazo, estuvo conmigo, me ayudó, gracias a esta persona tengo hoy mi casa, si no hubiera sido por él o por ella, hoy no estaría yo en esta casa, que estoy muy feliz y mi familia está muy contenta y tal y qué sé yo,
No, y
¿no?
volvemos al mismo tema que habíamos hablado hace rato, que es, somos seres de contacto,
De
de esta
sociedad,
relación, ¿no?
somos changuitos sociales. Entonces yo creo que esa parte del broker, los brokers que lo entiendan, lo van a prosperar. Y los brokers que no lo entiendan, pues se van a querer seguir haciendo la parte mecánica.
Claro.
La parte mecánica, pues es como esto, ya no va a tener sentido que sea. O sea, ya se va a hacer en automático.
Todo lo que es papeleo, esto que estamos tratando de automatizar en la compraventa, sea más eficiente, digital, eso va a ser un commodity al final del día.
Correcto.
Pero la relación humana, esa va a dejar huella y va a seguir existiendo, ¿no?
Claro, y eso va a ser lo padre. Entonces quiere decir que los humanos tenemos el chance de ser más humanos. Y la tecnología nos va a dar chance de ser más humanos.
Fíjate, no lo había pensado, pero tienes razón.
Pues está bueno, Nachito.
Pues, muchísimas gracias.
Espero que tengas algo de material para
tirar el choro. Y nada más para cerrar, muchísimas gracias, Eugene Towler de Softec.
Gracias, Nacho.
Gracias a ti.
Sale.